Muy buenos días a todos. Bienvenidos al tercer módulo del seminario Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones. Mi nombre es Helmut Chávez, soy decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Y para aquellos que no han estado en todos los módulos, voy a comentarles un poco la estructura como un contexto para el módulo del día de hoy. En el primer módulo, el enfoque fue particularmente procesos de compraventa y financiamiento de empresas y que había cambiado en el contexto de la crisis actual. El segundo módulo fue específicamente cómo estructurar una transacción tomando en cuenta temas fiscales y laborables y también el tema de compliance. El módulo de hoy, en un momento se lo presentarán con más detalle, pero está enfocado en prácticas y estrategias de mecanismos de solución de controversias en disputas comerciales al arbitraje. Y el cuarto y último módulo, que será en 2 semanas, está enfocado en empresas familiares latinoamericanas, específicamente si están listas para un proceso ya sea de compra o de venta. Y tal vez recalcar que el enfoque particular de este seminario ha sido un enfoque práctico y que el objetivo es que ustedes, a través de los panelistas que tienen práctica en estos temas, conozcan las particularidades y qué es lo que ha cambiado en términos de retos y oportunidades de cara a la crisis actual. Le cedo la palabra a Astrid Ayala, que es la directora del programa de LLM en finanzas de la Escuela de Negocios, para que presente el módulo y a los panelistas.
Muchas gracias, Helmut. Bienvenidos todos. Hoy estamos iniciando con la tercera sesión de nuestro conversatorio virtual titulado ¿Qué prácticas y estrategias se deben considerar en la definición de mecanismos de solución de controversias y en el sometimiento de disputas comerciales al arbitraje? El arbitraje ofrece ventajas para la resolución de controversias comerciales internacionales, especialmente en esta época de crisis. En contraste con la inadaptación de las jurisdicciones estatales a las cuales estamos sujetos en estas circunstancias, el arbitraje ha ofrecido certidumbre y predictibilidad a las partes, a pesar de las limitaciones existentes. En esta oportunidad, contamos con excelentes panelistas. Primero, Nicole Douglas, que tiene un LLM en Harvard Law School, LLB en Universidad de Valparaíso, Chile. Es socia de la firma Covington y Burlington, Burling LLP en Nueva York. Se especializa en arbitrajes comerciales y de inversión a nivel internacional, así como en litigios transnacionales. En el 2020 fue seleccionada como Latin American Top 100 Lawyers, Arbitration and Litigation, por LatinLex. Y también contamos con la participación de Aureli Wood. Bueno, es Special Counsel en la firma Arias en Guatemala, con más de 10 años concentrando su práctica en la resolución de controversias internacionales en Francia, Estados Unidos y ahora Centroamérica. Su práctica abarca todos los aspectos del procedimiento arbitral y el manejo de procesos judiciales relacionados con el mismo. Aurélie es francesa y obtuvo su educación jurídica en Londres y París. Es miembro de los colegios de abogados de París y California y de la Junta Directiva de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG. Contamos con la participación de Jorge Luis Arenales, quien nos apoyará como moderador de estas sesiones. El licenciado Arenales tiene un LLM en Northwestern University Prixter School of Law, un posgrado en el Program of Instruction for Lawyers de Harvard Law School, es socio de la firma Arias y se especializa en asesorar a empresas sobre fusiones, adquisiciones y asuntos corporativos y comerciales. Le cedo la palabra al licenciado Jorge Luis Arenales. Muchas gracias, Jorge.
Muy amable, Helmut y Astrid, bienvenidos todos. Muy contento de iniciar nuestro tercer conversatorio. Este tendrá un enfoque en la practicidad. Creo que esto es lo más importante de estos conversatorios. Tendremos al final de la exposición de Nicole y Aurelí un tiempo para preguntas y respuestas. Y quisiera hacer una introducción breve del tema para enfocarnos en la conversación. El presente tema es un tema pivotal de negociar una transacción y no solo se debe enfocar, como usualmente pasa, en las condiciones económicas del negocio, que usualmente toman prevalencia al negociar una transacción. Acá es donde abogados tenemos que levantar este tema y más aún poder explicar adecuadamente a nuestros clientes las cláusulas de resolución de controversias, la ley aplicable y la jurisdicción. Es común que existan formatos de acuerdos de documentos que tengan los contratos de compraventa de acciones, contratos de compraventa de activos y como otros contratos usuales en las negociaciones que utilizamos en una transacción. Lo importante como abogados es que revisen detalladamente las cláusulas anteriores y no solo dejarlas al último momento o como ha pasado, revisarlas cuando existe una disputa o una controversia. Lo anterior no es inusual, ya que muchas veces las transacciones las dominan los intereses de cerrar lo antes posible la misma. Y muchas veces estas cláusulas no son revisadas con la importancia del caso en el proceso de la negociación. En ese sentido, créanme que sus clientes, si eso pasa, lo señalarán a ustedes como responsables sin ninguna duda. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo si no ponemos atención en estas situaciones que estamos levantando el día de hoy. Espero que este seminario evite estas situaciones a nuestros colegas y clientes. Como sabemos, las disputas son comunes en el mundo de los negocios y no necesariamente cuando hay mala fe. En transacciones con un componente internacional, estas cláusulas toman aún más relevancia en virtud de: hay una parte sofisticada en las transacciones. Dos, el interés de poner lo más ventajoso a la parte fuerte. Eso es una forma común en que la parte fuerte en una transacción quiera poner sus cláusulas donde él se sienta cómodo. Tres, el sometimiento a un foro y jurisdicción neutra o una historia de proteger el rule of law en un país determinado. Y cuatro, los costos y practicidad de la manera que las partes resuelven las diferencias. Guatemala, y como casi todos los países del mundo, han adoptado como medios de resolución de controversias el arbitraje. Y en una área que seguirá siendo usada por las partes en las transacciones por las ventajas que esto implica. Voy a empezar con un caso de horror, como le decimos. Uno cuando es un abogado corporativo, muchas veces se enfoca, como dije, en cerrar la transacción, en negociar los términos económicos, las obligaciones, los reps and warrants, y se cierra el negocio, se firma. Por lo general, una transacción tiene un cierre diferido, no es con un cierre y una firma y un cierre, sino se firma y se cierra posteriormente. Esto pasa por lo general con mucha presión porque hay muchos actores, están los clientes, están los banqueros de inversión, están los auditores, están los abogados y está el announcement de la compra o de la venta. Y eso es lo que nos llena de trabajo en estos momentos. Esto, como todos, nos sentimos satisfechos, celebramos al cerrar la transacción y felizmente cerramos un capítulo como abogados corporativos. El peor caso es cuando pasa un tiempo determinado, uno ya no lo tiene en la cabeza como primera parte y lo llama el cliente. Y le dice, abogado, tengo un problema. No han cumplido estos temas, necesitamos revisar la cláusula de controversias. En este momento, si a usted no les ha pasado, espero que nunca les pase, genera un escalofrío absoluto, en donde empieza uno a revisar las cláusulas de controversias que no le vieron con tanta importancia en el momento de la negociación, porque más que todo nos dominó el tema de las cláusulas posteriores que hablamos. En ese momento, uno llama al departamento de litigios de la firma sobre este tema, no los encuentra, empieza a correr con una forma asustada porque tiene un tema de un problema que las partes han levantado, hay un incumplimiento, y encuentra al abogado de litigios y llama desesperadamente con su ayuda. En ese momento, el abogado de litigios puede estar ocupado, no estar ocupado, pero recibe el caso y empieza a ver y pregunta, estas cláusulas nunca las he visto. Y ahí uno empieza a tener una situación horrible. Otro caso es cuando hay un financiamiento. En el financiamiento en las transacciones es algo común. Muchas de las partes utilizan recursos de bancos para financiar adquisiciones y por lo general hay garantías. Uno cierra nuevamente estos financiamientos y de repente pasa lo que acabo de decir, hay un incumplimiento y empieza a tener otra vez el pulso arriba, la sangre se le baja de la cabeza y empieza a ver si la cláusula de resolución de controversias está bien hecha, está aprobada y está discutida. Ahí se vuelve lo más importante, el procedimiento de resolución de controversias, y el departamento entra con la importancia que es el tema de hoy. Sin embargo, la idea de este conversatorio, que hablaremos de temas prácticos, es que esto no les pase, que esto no suceda, como les estoy contando, que son casos reales. Me ha pasado a mí al inicio de mi carrera y lo sigo viendo también en el tema donde aparecen los abogados de resolución de controversias cuando ya existe un problema. Entonces, diciendo esto, empezamos con el conversatorio y empiezo con Nicole, con tu experiencia, Nicole, en Nueva York y como practicante internacional del arbitraje. En esto ha sido algo común que las transacciones, adquisiciones o ventas caigan en una situación de resolución de controversias dominada por el arbitraje.
Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a la universidad por esta amable invitación. Es un gusto acompañarlos hoy día acá. Respondiendo a tu pregunta, no sé si es muy común, pero sí hemos visto en la práctica un aumento significativo de disputas que surgen, ya sea de transacciones de M&A, o disputas entre accionistas, o disputas que surgen con motivo de joint ventures, sometidas a arbitraje mucho más de lo que era 20 años atrás, cuando partí trabajando en esta área. Creo que hoy en día, muchas más jurisdicciones, especialmente en Latinoamérica, han recibido más disputas que surgen con motivo de este tipo de transacciones. De manera que sí, ahora bien, y como bien lo señalaste, las partes que acaban de cerrar una transacción de M&A no están en el business de arbitrar o no están necesariamente en el business de litigar. De manera que sin perjuicio que estas disputas sí surgen, es más frecuente que se llegue a un arreglo con motivo de negociaciones que surgen después de un cierre a que no se alcance.
Y cabal, hablando un poco de esto y entrando en contexto en las transacciones, hay una serie de documentos y pasos usuales en el mundo de transacciones que implican la celebración de contratos. Empezamos, por ejemplo, con un contrato de confidencialidad, un acuerdo, un memorando de entendimiento, una carta de intención para iniciar las negociaciones. Y ahí usualmente tenemos que tener claro que hay obligaciones recíprocas entre las partes que tienen que tener esta consideraciones en relación a una resolución de controversias. Posteriormente, si esto procede y hay una debida diligencia, entramos en la parte transaccional, que son las compras o ventas de acciones o compra o venta de activos. Y otro de los temas es los joint ventures, donde dos o tres o cuatro partes toman la iniciativa de trabajar conjuntamente para desarrollar una actividad comercial. Y en estas partes que son tan usuales, prevalece los intereses económicos. Y nuevamente reitero, muchos de nosotros como abogados corporativos no vemos con la importancia del caso en la consideración que pasa cuando hay un problema. Yo creo que es algo importante levantar el tema que toda fusión, toda compra, todo financiamiento, todo negocio tiene un riesgo. Y una de las partes importantes de nosotros es establecer los mecanismos de resolución de controversias adecuados de conformidad a la transacción en sí. Finalmente, en estos documentos no hay un tailor-made como o una cláusula común que podamos utilizar porque son transacciones diferentes, desde un joint venture que es diferente a una compra, a una venta y en las negociaciones. Entonces, aquí como estamos entrando, vamos a entrar con la pregunta principal del día de hoy. ¿Por qué el arbitraje? ¿Por qué recomiendas, Nicole, Aurelie, el arbitraje cuando entramos en estas negociaciones versus una resolución de controversias por las vías ordinarias, por las cortes? Creo que esto es importante desde una perspectiva de practicidad. Entonces, empiezo con las preguntas, Nicole.
Gracias, Jorge Luis. Quizá la pregunta no es si acaso recomiendo el arbitraje. Yo creo que, como bien señalaste, el análisis debe preceder a la decisión del mecanismo de resolución de controversia que es más adecuado para una transacción en particular. Y de manera que el pedido de una cláusula arbitral la noche anterior de cerrar una transacción no es el mejor curso de acción. Y no necesariamente el arbitraje es la solución o es el mecanismo más adecuado. Porque arbitraje tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas que deben evaluarse al momento de decidir. Y generalmente cuando uno se enfrenta con esta pregunta y un abogado de M&A o un abogado de financiamiento de proyectos consulta, bueno, arbitraje o litigio, uno debe formular esas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la transacción? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales? ¿Y dónde uno puede, anticipándose en el futuro, plantearse cuáles son los potenciales incumplimientos y disputas que van a surgir de ese contrato? Esas son preguntas esenciales. Ahora, ventajas del arbitraje, y quizás no voy a ir en el orden de la diapositiva que pueden ver, creo que la fundamental, y de esto vamos a hablar más tarde en la presentación, es el tema de reconocimiento, cumplimiento o enforcement. Cuando hablamos de transacciones que son cross-borders, tenemos partes que están en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, Estados Unidos, puedo hablar solo por mi jurisdicción, no tiene ningún tratado con ningún país del mundo en materia de ejecución de sentencias judiciales. De manera que si yo tengo una disputa y le llevo una corte en Estados Unidos y yo gano y soy victorioso en la disputa, si bien la mayoría de las veces se cumple con esa sentencia judicial, la pregunta importante es qué pasa cuando no se cumple. Yo tengo que llevar esa sentencia judicial al lugar donde estén los activos de la parte que perdió. Y para eso tengo que iniciar un procedimiento judicial y dependerá de las reglas de comité o las reglas del lugar donde yo lleve esa sentencia judicial. Claro. Pero en materia de arbitraje tenemos lo que creo que justamente ha sido nombrado una de los tratados internacionales más exitosos del mundo, sino el más exitoso, la Convención de Nueva York, que en el fondo permite que yo lleve un laudo arbitral a cualquier jurisdicción de aquellas que están suscritas a la Convención, que son hasta esta semana creo 166 países del mundo, y hacerlo cumplir en forma mucho más expedita y con causales muy limitadas de no reconocimiento de ese lado. Esa es la ventaja fundamental del arbitraje. Hay muy pocos países que no están suscritos a esta convención y funciona ya hace más de 60 años en forma muy eficaz. Efectiva. Entonces, y además de la Convención de Nueva York, la Convención de Nueva York, seguida de la flexibilidad, uno puede redactar una cláusula arbitral para ajustarla a las necesidades de las partes, y eso vamos a ver cuáles son los distintos elementos de un contrato arbitral y en los que las partes van a tener decisión y van a poder ajustarlo a lo necesario. Y fundamentalmente la neutralidad. Si yo tengo una parte norteamericana y una parte guatemalteca entrando en una transacción, probablemente la parte de Guatemala no desea ir a litigar una disputa en las cortes de Nueva York, y viceversa, la parte norteamericana no querrá ir a las cortes en Guatemala. Entonces la posibilidad de tener una decisión en una sede neutral y con un panel arbitral neutral es conveniente. Después el tipo... ¿Sí? Dime, Jorge.
Sí, Nicole, perdón que te interrumpa, pero a los abogados corporativos o a los que estamos negociando todo esto, lo que estás hablando es muy relevante por una simple razón. Por lo general, siempre en las negociaciones le piden al abogado una opinión legal, como parte de un exhibit, como parte de un tema, y dentro de la parte que piden es la ejecutabilidad cuando hay un incumplimiento del foro adecuado. Entonces, yo comentaba en las épocas preparatorias a esta conversación de que la ejecución de una sentencia en el extranjero, no de arbitraje, sino sentencia, tiene un tema interesante en Guatemala que establece que la parte no tiene que haberse ido en rebeldía para ser enforzable en Guatemala. O sea, Guatemala tiene una situación en la parte de ejecución de sentencias internacionales que las partes tienen que comparecer al proceso. Y si uno de las partes se va en rebeldía, no lo puedes ejecutar. Cosa que en el arbitraje no existe por la ley de, por la Convención de Nueva York que dices. Entonces, a la hora de tratar estos temas, Nicole, es muy importante para nosotros abogados corporativos de transacciones tomar esto en consideración porque hace la diferencia absoluta.
Correcto. Y conocer y abrir a tocar este tema, cómo el lugar donde tú vas a llevar ese laudo va a comportarse el día de mañana si ese laudo no se cumple voluntariamente. Sí, claro. Es así. El tema de privacidad lo voy a hablar un poquito más tarde, pero el arbitraje ciertamente otorga privacidad al procedimiento de una manera que los procedimientos judiciales no hacen, pero no absoluta confidencialidad. Salvo que las partes hagan aquello que es contractualmente necesario para efectivamente cubrir de confidencialidad no solamente la transacción, sino una disputa que surge del mismo. Y en cuanto a las... Ahora, habiendo dicho esto, no toda disputa necesariamente debe someterse a arbitraje. Por ejemplo, si yo tengo dos partes en Estados Unidos y no va a existir enforcement cross-border, hay que evaluar si acaso no es mejor un litigio. Por ejemplo, si yo pienso que es una disputa que va a necesitar mucho discovery. O, por ejemplo, si una parte quiere preservar el derecho a apelación, porque la mayoría de las reglas arbitrales y leyes arbitrales no permiten apelación, o apelación muy limitada, por ejemplo, en Inglaterra. Tampoco existe lo que, no sé cuál sería el equivalente en Guatemala, pero no existe, salvo que se estipule contractualmente, lo que se llama un summary judgment, que un reclamo pueda disponerse muy rápido si faltan los elementos esenciales del mismo, o lo que acabas de decir, default judgment. ¿Qué pasa cuando alguien está en rebeldía y no comparece al arbitraje? ¿Qué pasa? ¿Gana solo el que comparece? No necesariamente. El que comparece debe cumplir con la obligación de probar sus reclamos y el tribunal arbitral se asegura de que se escuche lo que habría sido un potencial argumento de la contraria, lo que a veces lleva un poco más de tiempo. Aunque, de nuevo, se puede pactar que hagan. De ahí la flexibilidad de un contrato arbitral. El discovery, o es el intercambio de documentación, es mucho más limitado, salvo que las partes expresamente digan que debe ser amplio. Y veo ahí unas preguntas que las vamos a tocar, pero el tema de consolidación e interpelación de terceros. ¿Cómo hago yo cuando existen varias partes y varios contratos, que es lo común, en una transacción compleja? ¿Qué hago yo para hacer más eficiente el mecanismo de resolución de controversias? También lo vamos a ver, pero nuevamente, mientras una corte judicial tiene el poder de consolidar litigios y el poder de llamar a terceros, aquí sí se necesita estipular expresamente para que haya consentimiento. Y probablemente, y para finalizar, el tribunal, a diferencia de una corte, una vez emitido el laudo, acaba con su rol y por tanto termina la jurisdicción del tribunal. Yo no puedo llamar 6 meses más tarde al tribunal a pedirle la ayuda si no hay un cumplimiento con lo ordenado, a diferencia de una corte, ¿no? Entonces, sí se puede ir a la corte en materia de ejecución, pero el tribunal que decidió la disputa deja tener jurisdicción con la emisión del laudo, es algo que hay un pedido de aclaración, que son bastante limitados.
Perfecto, muchas gracias, Nicole. Cambiando un poco, regresando al tema que empezamos en el caso de horror, Aurelí, ¿cómo ha sido tu experiencia en ayudar a los asesores de las fusiones y adquisiciones en las transacciones? ¿Te contactan desde el inicio, en medio, o peor aún, cuando ya existe una dificultad o una controversia entre las partes?
Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Buenos días a todos. Gracias a la universidad por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes. Pues para contestar a tu pregunta, Jorge, yo menos un caso de una operación muy específica que no era de temas corporativos, a mí honestamente no me ha tocado mucho que un abogado corporativo me llamara y me pidiera, mira, Ogeni, tenemos esta operación, aquí está el conjunto de contratos para esta operación, estas son las partes, están ubicadas en tal jurisdicción, ¿qué opinas del mecanismo de resolución de conflicto que tenemos? A mí eso no me ha tocado. Mi experiencia ha sido más bien enfocada sobre manejar el caso y la disputa, como dices tú, una vez surgida la controversia entre las partes. Y es en ese momento que tú recibes todos los documentos contractuales, casi la primera cosa que tú haces es buscar la cláusula de resolución de conflictos para ver, ok, cómo vamos a bailar, cómo se va a dirimir esto. Y es en ese momento que se hace el diagnóstico, ¿no? Que uno va mirando la cláusula y va a ver, pues, si está bien, perfecto, pero en la mayoría de los casos no está bien pactada la cláusula. Y tú vas, por ejemplo, me ha tocado ver, ok, ¿dónde está la ley pactada? Las partes no pactaron la ley aplicable al fondo de la controversia. Y eso me ha tocado en casos muy sofisticados y contratos involucrando mucho dinero. O tú ves, por ejemplo, en un entorno internacional, ves una sede un poco diferente, no los usual suspects, y pues obviamente la pregunta si va a estar bien, si la cláusula de arbitraje va a ser válida bajo la ley de la sede, y preguntas así. Entonces, eso lo que crea estas dificultades, estas patologías, es que crean dificultad, incertidumbre jurídica, falta de certeza para la empresa y obviamente dinero. Entonces, si hay un mensaje que a mí, de lo que yo he visto, y un mensaje que me gustaría transmitir el día de hoy en esta discusión, es la importancia, la gran importancia de dedicarle el tiempo, el pensamiento estratégico, como mencionó Nicole, hacer este primer diagnóstico de, ok, con base en las posibles controversias que se podrían plantear en este tipo de casos, en nuestro caso, si sería mejor arbitraje versus litigación, y una vez se haya concluido que será mejor arbitraje, por ejemplo, en ese momento sí considerar varios aspectos y preguntas muy importantes. Como tú dijiste, no hay one size fits all, no es aún menos un copy-paste de no sé cualquier otro contrato que se va a poner en nuestro conjunto de contratos, sino que es un trabajo, hay que darle consideración a este tema. No deben de ser las famosas midnight clause, no debe ser así.
Aureli, aprovechando también que tenemos a alguien que tiene su sede de trabajo en Nueva York, que es la capital económica o financiera o el estándar donde se someten las disputas con Nicole. ¿Es tu misma experiencia que te llamen cuando ya existe una controversia, Nicole, o si te introduce usualmente el proceso en la negociación?
La verdad es que las dos, pero es producto de la dolorosa experiencia que precede. ¿Cuál es mi experiencia? Por una parte, los llamados urgentes a medianoche, me han pasado en varias ocasiones, en que alguna transacción o un financiamiento falla porque hay un default o porque hay una disputa post-closing, en que las partes no se pueden llegar a un acuerdo de ajuste de precio, o hay un incumplimiento de lo que se llama un interim operating covenant, y la gente se da cuenta después del closing. Esos llamados sí, como Aureli menciona, llegan. Sin embargo, como yo al menos en mi contexto trabajo en una firma que tiene prácticas transaccionales, aquellos abogados que han tenido un M&A que ha fallado, que han tenido un project finance que ha fallado, han pasado por la experiencia de ver cómo aplican la práctica una cláusula de este tipo. Y en mi experiencia son ellos los que en forma toman la iniciativa de involucrarme temprano y pensar estratégicamente cómo resolver, cómo estructurar, estamos hablando de transacciones con más de un contrato, cómo estructurar la resolución de controversias antes. Sin perjuicio, el señor Archila pregunta, bueno, ¿qué pasa si se me olvida y tengo que hacerlo después? ¿Se puede? Teóricamente se puede, pero en mi experiencia, cuando las partes ya están en una disputa, cada una tiene sus intereses alineados y llegar a acordar una cláusula arbitral ex post, después que ha surgido una disputa, suele ser mucho más difícil, porque cada parte tiene ya sus intereses alineados.
Y yo volviendo un poco al tema práctico en relación a una conclusión que podemos hablar de la exposición de Aurelito, ya es que una buena práctica es involucrar a los abogados de resolución de controversias en las negociaciones desde el inicio. Creo que sería un buen mecanismo como firma, como abogados, tener esto desde el presente y no solo enfocarnos en las partes comerciales y de negociación financiera que usualmente generan. Entonces, Aureli, el acuerdo arbitral, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es el alcance, las etapas, la sede legal? Si nos puedes explicar un poco más prácticamente estos temas.
Sí, con mucho gusto. Aquí con Nicole hemos pensado en listar los puntos básicos. Una vez al final de este diagnóstico, cuando se hace, si se determina que es mejor ir al arbitraje, entonces toca pactar la cláusula de arbitraje y aquí hemos puesto los elementos básicos que son los más importantes y que hay que considerar y quizás mencionar también para ser práctico que al respecto existen directrices de la IBA, de la International Bar Association, sobre la redacción de la cláusula de arbitraje internacional que fueron publicadas en el 2010 y precisamente que van dirigidas a los abogados, abogados corporativos, in-house counsel, que no necesariamente son muy familiarizados con el proceso arbitral, con sus implicaciones, pero que sí les toca preparar contratos. Entonces, es una herramienta muy, muy práctica. Aquí tenemos los puntos y hemos decidido con Nicole de la mejor manera para darle un enfoque práctico es ilustrar los puntos con ejemplos concretos de cláusulas, extractos de cláusulas de arbitraje. Y aquí son, obviamente, vamos a tocar el tema de las partes, del alcance de la cláusula de arbitraje, que no hay que olvidar que la base fundamental de un pacto arbitral es el consentimiento de las partes, ¿no? Para poder someter la disputa, y es el alcance de este consentimiento que va a determinar el alcance de la jurisdicción del tribunal. Las etapas con el caso de las cláusulas muy frecuentes de multi-tier o escalonadas, concepto de sede legal, ad hoc versus institucional, números de árbitros, confidencialidad, prueba y discovery y costos. Quizás empezando con el primer punto es precisar rápidamente otros mecanismos también alternativos de resolución de conflicto que existen y que pueden ser, en el caso, los casos que nos interesan el día de hoy, estos casos de disputas corporativas que mencionaste, Jorge, en introducción, hay otros mecanismos que pueden ser muy útiles y que hay que tener en mente. Empezando con el tema de la determinación de experto. Y eso lo queríamos precisar porque en los tipos de disputas que Nicole y tú mencionaste, a veces el desacuerdo entre las partes se deriva de cuestiones muy puntuales, muy técnicas. Por ejemplo, la aplicación de una fórmula contractual de varias páginas sobre el cálculo de un earnout o la valorización de activos. Se trata de un desacuerdo contable, por ejemplo. Y en esta configuración, estos ejemplos de casos, puede ser muy útil de pensar en la determinación de experto para resolver este desacuerdo entre las partes. Y aquí hemos puesto un ejemplo de cláusula. A ver. Voy a solo quitar una cosa para poder leerlo completamente. Aquí está en inglés, determinación de experto. If purchaser and seller, vamos a ir leyéndola progresivamente para entender cuáles son los elementos prácticos importantes en esta cláusula. If purchaser and seller are unable to resolve all disagreements properly identified by purchaser pursuant to Section 3.2c, es en el contexto de un contrato, otra cláusula, within 30 days after delivery to seller of the objection notice, then such disagreements shall be resolved by an independent accounting firm to be selected by the mutual agreement by the parties, the independent accounting firm, and such determination shall be final and binding on the parties. So, esta primera parte ya vemos que es una obligación de las partes. Si se plantea una objection notice, un desacuerdo en este caso, pues tienen la obligación de resolverlo mediante determinación de experto, porque dice que las partes la disputa, such disagreements shall be resolved, y en español sería serán resueltas, deberán ser resueltas, y no podrán, ¿no?, para que sea obligatorio. Y aquí vemos también la importancia de precisar such determination shall be final and binding on the parties. Será vinculante. Y obviamente después en la continuación de esta cláusula vemos cómo las partes establece un método para nombrar el experto que va a decidir este punto técnico y también dispone sobre los costos, que los costos serán compartidos 50-50. Y al final, the independent accounting firm shall be instructed to use commercially reasonable efforts to perform its services within 20 days after submission of the dispute to it, and in any case, as promptly as practicable after such submission. So aquí es un mecanismo interesante. Las partes se comprometen, si surge el tipo de disputa identificada con la objection notice, a resolverlo mediante una determinación de experto. Hay que prever el método de nombramiento y, muy importante, que esta determinación será final y vinculante. Eso es un ejemplo. También tenemos la negociación directa y mediación, que puede ser los dos combinados. Y la negociación directa, yo en las cláusulas, en los contratos que he visto, en la mayoría de los casos, sí existe. Es decir, estas cláusulas escalonadas, que las partes se comprometen a intentar resolver amistosamente sus diferencias antes de someterla a arbitraje. Y puede ser negociación directa, entre las partes, combinado con una mediación, por ejemplo. Y solo para regresar rápidamente sobre el tema de la determinación por experto, es importante de subrayar que sí, la decisión del experto es final y vinculante para las partes, pero no es como un laudo o como una sentencia. Si una parte no cumple con la determinación del experto, yo no puedo ir a utilizar esta decisión del experto para intentar de ejecutarla bajo la Convención de Nueva York o ante un juez. Sería lo que constituiría, en este caso, es una violación contractual que se podrá utilizar después en el marco de un arbitraje. Negociación directa. También, obviamente, las partes se ponen de acuerdo para intentar resolver amistosamente sus diferencias. Aquí la idea es de hacerlo obligatorio, ¿no? Y vamos a ver aquí en el lenguaje que se utilizó en este ejemplo. Section 11.9, arbitration, except as set forth in Section 10.11, any dispute, claim, controversy or difference, each a dispute, arising out of or in relation to this agreement, y eso vamos a ver con Nicole, que es relevante para el tema del ámbito de la cláusula. Y aquí, entre paréntesis, other than a disagreement or dispute regarding any objection notice which shall be resolved in accordance with Section 3.2d, que acabamos de ver. Y eso aquí es bien importante porque no se permite a las partes de reintroducir lo que se discutió o lo que determinó el experto nuevamente al arbitraje. Y entonces esta parte, entre paréntesis, es muy importante para preservar y fortalecer el carácter final y vinculante de la determinación por experto. Y aquí se acaba la cláusula: shall be resolved amicably between the parties in accordance with the procedures set forth in the section 11.9. Aquí también vemos shall be resolved amicably. Es una obligación. Serán resueltas amistosamente por las partes. Intentarán de resolverlo amistosamente. No es podrán resolverlo. Y aquí entramos en el proceso de esta negociación con el párrafo A, una descripción del proceso. The party raising any dispute shall first serve written notification of the dispute on the other parties, a dispute notice. Within 30 days of the service of a dispute notice, a senior executive or representative of each party with authority to settle the dispute shall meet with the other to seek to resolve the dispute in good faith. If within 30 calendar days of service of the dispute notice, or such longer period agreed in writing between the parties, the dispute has not been resolved, it shall be referred to arbitration. Aquí vemos unos elementos importantes de esta cláusula es que es obligatoria, como hemos visto antes, y también es importante cuando estos métodos previos son obligatorios, pueden ser considerados como una condición previa al arbitraje. Es decir, que si no se realiza, puede dar lugar a cuestionamiento sobre la jurisdicción del tribunal. Una parte puede decir, mire, esta condición previa al árbitro no se ha realizado, usted no tiene jurisdicción. Para evitar este tipo de táctica dilatoria, es importante en una cláusula donde se prevé la negociación directa de tener un periodo de tiempo. Aquí tenemos 30 días. De tener un punto claro definido a partir del cual va a comenzar este plazo. Y aquí es el envío de una notificación escrita de la disputa. Y después... aquí es importante también tener en mente que para propósito de plazo, esta iniciación de la negociación directa, muy probablemente, según las normas aplicables, no va a interrumpir el plazo de prescripción. Entonces, hay que tener esto en mente por propósito de plazos de prescripción. Otra cosa importante, referencia aquí en la cláusula a la negociación entre senior executive or representative with authority to settle the dispute. Eso es que, obviamente, a mí me ha tocado estar en sesiones o de negociaciones y los representantes o las partes presentes para la contraparte no tienen el poder de comprometer a la empresa. Y eso no es eficaz y no permite buscar una solución de una manera eficaz. Entonces, eso es importante. Y obviamente, si no se logra después de este plazo de 30 días un acuerdo amistoso entre las partes, pues la obligación aquí, the dispute shall be referred to arbitration. Otro punto que se podría tener en mente quizás es temas de confidencialidad de las comunicaciones y lo que se va a decir dentro de estas sesiones de negociación o de mediación. Y cuando no se logra, pues entramos y hay que someter la disputa al arbitraje. Y aquí le cedo la palabra a Nicole para el tema del alcance del acuerdo arbitral.
Antes que empieces, Nicole, perdón que interrumpa, pero puede ser una conclusión o una recomendación a nuestro público de que aparte de la cláusula de arbitraje que vamos a entrar, se establezcan en los contratos todos estos procesos previos a entrar al arbitraje, como bien comentó Aureli, que es una negociación directa, una determinación de experto, una mediación. ¿Lo ves como recomendable, como algo correcto, algo bueno o has visto que más se va directamente cuando hay una disputa, se va ya de una vez arbitraje?
Yo creo que depende un poco de la transacción, pero por lo general, y respondiendo a una pregunta expresa de la audiencia, señor Ponce Zavala, si usted desea tener un periodo de negociación, si usted desea tener mediación, hay que establecerlo en el contrato. Y establecerlo tal cual Aureli lo describió, con precisión. ¿Por qué? Porque si existe, como en los ejemplos que Aureli describió, una obligación de negociar o una obligación de mediar, no es sino una vez cumplido ese esfuerzo, porque una negociación puede ser exitosa o no. La obligación no es arreglar la disputa por negociación, la obligación es sentarse a negociar. La obligación no es llegar a un settlement o transacción producto de una mediación. La obligación es sentarse a mediar. Si usted quiere tener esa obligación, póngalo expresamente y con claridad. Y con eso respondo entonces a su pregunta. En mi experiencia práctica, y con eso respondo a otra pregunta, si conviene o no la mediación, la mediación is only as good as el mediator y la disposición de las partes de mediar. Tener una obligación de mediar alone no quiere decir que va a tener un chance de ser exitoso. Creo que ha tenido, es un poco, al menos prácticamente, tener negociación directa suele ser un poco más efectivo, porque aun cuando no se llegue a un acuerdo, sirve como un periodo temprano de evaluación de la posición de las partes, cosa que es útil, aun cuando no se vaya a arbitraje, al menos tienes más cartas sobre la mesa y puedes vislumbrar cuáles son los argumentos de la contraria, aun cuando esas discusiones son realmente lo que se llama acá without prejudice. O sea, yo no puedo emplear lo que se intercambia en ese periodo en un arbitraje, pero ciertamente sirve para que la gente en management se forme una opinión de por dónde va la cosa. La mediación, creo que sí, ya el ambiente está calibrado, salvo que haya una clara disposición de mediar, y el mediador o mediadora sean buenos. No es muy buena la experiencia, al menos que yo he tenido. Y lo que sí me ha pasado es lidiando con cláusulas que no tienen mediación. Aún así, las partes pueden sentarse y decir, ¿sabes qué? La negociación directa no nos sirve. Suspendamos el arbitraje si ya se inició o no lo iniciemos aún y démonos 30 días para mediar. Y eso, cuando ya las partes toman la iniciativa, suele ser más exitoso. De manera que todas esas consideraciones, si las tienen en cuenta antes, Jorge Luis, es mucho mejor, ¿no? No sé si eso respondió a la inquietud.
Perfecto. Sí, claro, claro. Sí, si quieres, hablamos sobre un tema básico cuando tenemos disputas, cuando hay un centro que administra el arbitraje o hay una norma que administra el arbitraje versus que solo las partes establecen que se irá a arbitraje y omiten qué centro o qué reglas lo ven. Entonces creo que es un acuerdo arbitral ad hoc o un acuerdo arbitral administrado. Entonces, si puedes comentarnos un poco más de esto, Nicole.
Sí, sin duda, y al hacerlo también daré respuesta a la pregunta de Horacio Guzmán sobre el mecanismo de selección. Porque ahí esta distinción que está en pantalla tiene relevancia. Existen dos tipos en este sentido de arbitrajes, los ad hoc o no administrados y los administrados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existen instituciones, las hay en Guatemala, las hay en Nueva York, las hay en todas partes del mundo, acá en Nueva York hay más de una, cuyo trabajo es ayudar a las partes y al tribunal, una vez constituido, a administrar el procedimiento. La institución arbitral no decide el caso. La institución arbitral se encarga, por una parte, asegurarse que haya notificaciones, que se constituya el tribunal, y en ciertos casos también hacen un quality check del laudo antes que salga. Y la ventaja que tienen las instituciones es que, especialmente si uno está lidiando con partes que no son sofisticadas, que no han hecho esto antes, empujan a que el procedimiento avance. Y eso no es algo menor. Me ha pasado que hay arbitraje, me está pasando ahora, arbitrajes no administrados, en que básicamente estoy persiguiendo a la contraria para notificarle la demanda arbitral, y no hay una entidad que se encargue que la notificación se haga, de crear un récord que se hizo al intento, etc. Eso, una cosa es la administración del arbitraje y otra cosa distinta son las reglas que uno elige para que se lleve a cabo el proceso arbitral. Hay instituciones que vienen con sus propias reglas, como la CCI, la AAA acá, y otras que pueden incluso administrar procedimientos con reglas distintas, ¿no? Mi única recomendación, y anótenlo en el cuaderno si es que lo tienen, si es que acuerdan un arbitraje ad hoc, porque la ventaja que tiene es que es más barato. No le pagas a nadie para que haga este trabajo que estoy describiendo, es más barato. Si lo hacen, siempre tener lo que se llama una autoridad nominadora o lo que se llama acá una appointing authority. ¿Por qué? Si yo no tengo una institución, y quedamos en que, y aquí va la pregunta que del señor Guzmán, si yo no tengo una institución que administra y tenemos que nombrar a 3 árbitros, y yo nombro el mío, mi demanda, y la otra parte me ignora y no nombra el suyo, yo me quedo sin tribunal. ¿Qué hago ahí? Si tengo una sede elegida, voy a tener que ir a la corte de la sede para que la corte me nombre ese árbitro. Pero si me acordé de lo que estoy diciendo y tengo una autoridad nominadora, puedo ir a la autonomía nominadora para que haga las veces de la parte que me está ignorando y nombre a ese árbitro o potencialmente nombre al presidente del tribunal. No puedo enfatizar lo importante que es esto en la práctica. Esto puede llevar meses y ustedes van a tener, la compañía va a aprender, si eres demandante, especialmente es a perder tiempo, recursos y dinero en tratar de tener un tribunal, que precisamente si querías rapidez con arbitraje no la vas a tener. Así que esa es la...
Coincido contigo, coincido plenamente contigo desde la perspectiva de compraventas, ventas o financiamientos. Cuando se establece un arbitraje ad hoc y no hay una voluntad de la otra parte en ir adelante, y eso depende de la voluntad de las partes, esto se vuelve eterno, tienes que acudir a jurisdicción ordinaria. O sea, todo lo que estás diciendo es relevantísimo, por lo cual la importancia de también considerar un arbitraje administrado, aunque tenga un costo, pero ahí es donde uno balancea y es algo que las partes tienen que entender que vale la pena ese costo para lograr obtener una resolución de una controversia.
Claro, como dicen por ahí, lo barato sale caro, ¿no?
Exacto.
Y en cuanto al número, y también a la misma luz de la pregunta del señor Guzmán, estas preguntas ustedes tienen que plantear cuando estén negociando el contrato. El número de árbitros y qué tipo de credenciales deben tener son preguntas que uno se formula antes. Generalmente, si es un contrato relativamente simple, donde la cuantía no es tan significativa. ¿Y qué es cuantía significativa? Bueno, es algo subjetivo. Probablemente un árbitro único funciona, pero si uno quiere asegurarse que haya un check y tener 6 ojos y 3 cabezas pensando sobre la disputa en vez de una, es bastante común, especialmente en disputas de alta cuantía o complejidad, tener 3. Y el mecanismo de solución de nombramiento varía. Si uno tiene las reglas de la AAA, que está ahí en pantalla, las reglas tienen un mecanismo de default, pero uno generalmente lo puede cambiar contractualmente. Lo más común, y esta es una de las ventajas del arbitraje, es que las partes elijan que cada una nombra un árbitro, el demandante cuando presenta la demanda, el demandado cuando la responde, y después el chair o el presidente del tribunal se elige, ya sea por consenso de esos 2 árbitros de parte, que son neutrales, o bien por la institución administrada. Hay ciertos casos, me ha pasado, en que no es ese el mecanismo y lo nombran los 3 una institución administradora. Ahí tienes que asegurarte que te gusta la institución administradora y que el pool de gente que ellos tienen es el adecuado. Entonces, esas preguntas hay que formularlas. Hay instituciones arbitrales con listas, lo que se llama cerradas, donde solamente eligen de esta lista, y si tú no sabes quién está en la lista, entonces no lo eliges. Y hay otros que tienen
Uno de los puntos importantes para todos nuestros oyentes y participantes es que los árbitros que uno elige, si uno va, que cada parte elige a uno y después elige a un tercero los árbitros nombrados, es que el árbitro no es el abogado de las partes. Y yo creo que esa es una consideración muy importante tener, porque por lo general cuando uno negocia esto y está siendo diligente y negociando la cláusula arbitral detenidamente antes de cerrar, uno establece a veces qué árbitro uno puede proponer. Y este árbitro no es el abogado que lo va a defender, sino es un árbitro que debe tener unas consideraciones técnicas que conozcan de la materia que estamos sometiendo la disputa. Creo que esa es una gran lección que hemos visto nosotros, que cuando ponen a un árbitro, la parte considera que el árbitro nombrado es el abogado, lo cual no es, es un árbitro. Entonces, esto es bien importante también en la práctica tenerlo, porque la función de ellos es entender adecuadamente técnicamente la disputa, no defenderlos a las partes, ¿me explico? Pero creo que esa es una importante consideración en esta discusión.
Correcto. Y para reiterar y cerrar esta pregunta para el señor Alfaro del CID, que pregunta, bueno, ¿cómo sé yo si 1-3? Pregúntese cuán complejo es su contrato, pregúntese si surge una disputa, cuánto dinero creo yo que va a estar en juego. Y a veces la cuantía puede ser monetaria, pero a veces la significancia de una disputa no es cuantificable monetariamente. Y eso ocurre. Si yo estoy hablando incluso de un NDA, en donde la cuestión es si se va a revelar o no revelar información confidencial, ahí mis intereses son otros. ¿Puedo yo parar la diseminación de información confidencial? ¿Cómo la puedo parar? ¿Puedo pedir un injunction o medida cautelar en el ACE, el arbitraje, etcétera? Pero generalmente es cuantía y complejidad. Y en cuanto a las credenciales, tomando tu punto, Jorge Luis, si bien es muy común o es relativamente común indicar qué tipo de persona quiero yo, decía mi disputa, también tener cautela de no ser tan específicos con esas credenciales que el pool de gente donde yo puedo elegir se reduzca considerablemente. O a veces me ha pasado que se nombra a un árbitro con nombre y apellido. Bueno, ¿qué pasa si esa persona o ha fallecido, me ha ocurrido, o tiene conflicto de interés y no puede servir? Basta solo eso para que la parte que no quiera arbitrar se ponga en una situación de negativa. It's not enforceable. Nos vamos a la corte. Entonces, hay maneras, como preguntaba otro oyente, de bloquear esto, es decir, no funciona esta cláusula, nos vamos a la corte, claro que sí. Pero para eso está con la Convención de Nueva York y las legislaciones arbitrales locales, para que hagan que una corte obligue a las partes a arbitrar si que existe una cláusula arbitral que es enforceable y válida.
Creo que es importantísimo lo que acabas de comentar en la práctica de no necesariamente ser tan específico con los árbitros cuando estás estableciendo la cláusula, sino más que todo dejar discrecionalidad y apertura, y no solo cerrado, sino abierto a los posibles árbitros que pueden las partes buscar. En Guatemala y en otras partes he visto que cuando se nombra específicamente a un árbitro, resulta que tiene un conflicto de intereses, porque cuando se está estableciendo el árbitro, pues solo lo de las partes no tiene la diligencia por la confidencialidad que está en la negociación, en hablar con el árbitro que están sugiriendo. No sé si me explico. O sea, en un negocio de estos tiene una confidencialidad absoluta hasta que se cierra. Y haría un error uno en hablarle a un abogado fuera de la firma, que sea el árbitro, y explicarle el caso. Ahí está rompiendo uno como abogado la confidencialidad. Y si solo lo pone y resulta que cuando hay controversia, primero, él no quiere porque tiene un conflicto, él no tiene tiempo, o como dices, él ya no está vivo. Entonces, ese es un peligro de nombrarlo desde entrada en una negociación. Entonces, como una parte práctica, quería resaltar este tema. Moviendo un poco con el tema, en tu experiencia, Aurelia, ¿has visto que hay homogeneidad en las cláusulas de resolución de controversias en relación a la ley aplicable? Como hablamos, hay varios contratos relacionados en una transacción, del contrato de confidencialidad hasta el contrato de cierre. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema?
Mira, eso es un tema fundamental. De hecho, las operaciones son complejas y muy a menudo no se limitan a un contrato, sino a un conjunto de contratos. Y cuando uno, como abogado con experiencia de arbitraje, tiene la oportunidad de poder asesorar sobre este tema, una cosa importante es cabalmente asegurar que son compatibles entre ellas y hay varias maneras de asegurar esto, pero sí que no sean necesariamente idénticas, pero sí tienen que ser compatibles con respecto a los elementos esenciales y principales de la cláusula de arbitraje. Eso sí, la homogeneidad es esencial para que no haya contradicción, para que no haya sí, riesgos de incompatibilidad. Eso se vuelve en escenarios complicados después para los abogados, si hay una cláusula que prevé jurisdicción de las Cortes de París y otro que es un arbitraje. Sí, hay que asegurarse la homogeneidad. Eso sí es bien importante. Nicole, no sé si tú tienes unos comentarios sobre esto.
Sí, o sea, de homogeneidad de mecanismo de resolución de controversias, efectivamente. Hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? A veces o hay incorporación por referencia de una cláusula madre, o lo que suele ser un poco más efectivo y eficiente, si así las partes lo desean, en una transacción que tiene múltiples documentos, lo que se hace es hacer un contrato separado, solo de resolución de controversias, en que se incorpore por referencia todos los contratos de la transacción, que se llama, pues, le llamamos acá un consolidation agreement, que permita en el fondo arbitrar la disputa en un solo procedimiento en la medida en que se involucre uno o más de los contratos o una más de las partes del caso. Y eso suele ser más eficiente. Ahora, estratégicamente puede haber partes que no quieran homogeneidad, que si piensan que van a estar en la posición de ser la parte incumplidora, que no necesariamente deseen que sea tan eficiente el mecanismo y obligando a la contraria a desplegar esfuerzos en distintos foros, que también ocurre, ¿no?
Y aquí a ambas es importante entender la experiencia, porque es común cuando hay tantos contratos en una transacción que no haya homogeneidad o no haya claridad de la cláusula arbitral, la sede legal del arbitraje, las reglas, la posible ejecución, todo esto, en lo cual ha llevado que últimamente, como bien dice Nicole, se establezca un solo contrato donde establezcan la resolución de controversias. Para evitar estas inconsistencias que usualmente se encontraron por algo, creo que esto sería tal vez una recomendación tenerla en la práctica, de que no solo nos levantemos a redactar una cláusula en un contrato, sino un contrato de resolución de controversias que regula toda la transacción. Aureli, un tema que algo, yo siendo una persona que no experta en arbitraje, pero que he participado como abogado, ¿qué otras anatomías hay que tomar, como la ley del contrato, la cláusula arbitral, la sede del arbitraje? ¿Nos puedes comentar un poco de esto, en virtud que por lo general a los business persons solo dicen una cláusula arbitraje y es dos párrafos? Tal vez tener un poco también la anatomía de una cláusula de arbitraje para ver la importancia del mismo.
Sí, con mucho gusto. Y quizás uno, a mí me parece uno de los elementos quizás más importantes también de una cláusula de arbitraje es la sede legal, y quizás es uno de los conceptos por los cuales hay lo más misconcepción o misunderstanding, ¿no? De lo que representa y de lo que implica la elección de la sede. Aquí tenemos un ejemplo de una referencia muy sencilla: the seat or legal place of arbitration shall be New York City, New York, the United States. Y en español sería la sede del arbitraje o el lugar del arbitraje será en Nueva York, United States, New York. Aquí lo que hay que entender muy bien es que la sede no es solo cuestión geográfica, digamos. No es solo cuestión de un lugar donde, por ejemplo, se van a celebrar las audiencias. De hecho, en la práctica, a veces ni es así, porque cuando es un arbitraje administrado, los reglamentos modernos dan al tribunal arbitral el poder de escoger, por ejemplo, de celebrar audiencias en otro lugar que el lugar de la sede. Lo que sí es la sede es un concepto legal que tiene varias implicaciones legales muy importantes sobre el proceso, porque la sede va a determinar la ley, la lex arbitri, que va a regir ciertos aspectos procesales del proceso arbitral. Por ejemplo, si es, en un contrato tenemos la sede en Guatemala, lo que implica eso es que será aplicable la ley de arbitraje de Guatemala, decreto 6795, para regir ciertos aspectos de este arbitraje. ¿Cuáles son los temas principales que puede regir la Lex Arbitri? Pues hay varios, ¿no? Empezando con el inicio de un arbitraje es la definición y ciertas condiciones de forma del acuerdo arbitral, por ejemplo. Otro tema muy importante que es el tema de la arbitrabilidad del caso. Si yo tengo una disputa que verse en una materia especial, hay que asegurarse que esta materia bajo la ley de arbitraje puede someterse a arbitraje, si no, eso puede perjudicar la validez del acuerdo de arbitraje. También esta ley va a definir las facultades de los árbitros. Otro elemento importante es la injerencia y nivel de injerencia judicial en el proceso arbitral. Lo que vamos a ver es que efectivamente estas leyes de arbitraje, y podemos mencionar la ley modelo de la CNUTMI sobre esto, y de hecho Guatemala está basada en la ley modelo de la versión del 1985, y prevé la posibilidad de las Cortes Nacionales de apoyar el proceso arbitral antes de la constitución del Tribunal Arbitral y también después. Y antes de la Constitución, muy rápidamente, ciertos temas que tengo en mente son, por ejemplo, orden de medidas cautelares. Y normalmente lo que prevé la ley de arbitraje es, una ley moderna por lo menos, es que el hecho, por una parte, de acudir a las Cortes Nacionales para obtener medidas cautelares de urgencia no se va a considerar como una renuncia al arbitraje. Eso es importante. También, muy importante, las medidas, los mecanismos procedimentales que existen para garantizar la obligatoriedad y ejecución de un acuerdo de arbitraje. Y normalmente esto se manifiesta mediante mecanismos de declinatoria de competencia. Si hay un acuerdo de arbitraje válido y una parte presenta sus demandas ante un foro nacional, cuando hay un acuerdo de arbitraje válido, aquí lo que uno espera de un sistema de asistencia judicial moderna y favorable al arbitraje es que la Corte decline su competencia porque se alega la existencia de un acuerdo de arbitraje. También las Cortes Nacionales pueden apoyar cuando hay dificultades, en el ejemplo que mencionaba Nicole, dificultades con la constitución del Tribunal Arbitral, para el nombramiento o si hay decisiones de recusación por falta de independencia o imparcialidad. Después de la constitución del Tribunal Arbitral, también sigue el tema de poder acudir a las Cortes para obtener medidas cautelares con imperio, asistencia con la práctica de la prueba, y quizás un punto fundamental es que las Cortes de la sede son las únicas competentes para recibir y decidir un recurso en nulidad del laudo arbitral. Entonces, es la ley, es la ley de arbitraje que va a especificar cuáles son los motivos de nulidad del laudo. Entonces, es un tema, escoger la sede es un tema muy importante. También puede imponer limitaciones, por ejemplo, exigiendo que en los árbitros, en los procesos de arbitraje, sea un abogado colegiado en el país para poder representar a las partes. Eso si uno es en un caso de arbitraje internacional y quiere a abogados extranjeros, es un tema práctico importante. Entonces, la sede es un concepto legal que tiene consecuencias legales a puntos pivotales, hasta desde la validez del acuerdo de arbitraje hasta la nulidad de potencial de un laudo. Es importante de tener eso en mente. Si uno, y espero que está claro, si eso es claro, al momento de decidir cuál va a ser la sede, puntos importantes del checklist sería escoger una jurisdicción que es parte de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Y eso, hay una ficción en muchas leyes y en la ley modelo también, se dispone que el laudo se considerará que es dictado en el país de la sede. Entonces, es importante que la sede sea parte del convenio de Nueva York, especialmente por los países que ratificaron la convención con una reserva de reciprocidad. Aunque este punto quizás no es tan grave en sus consecuencias prácticas, porque ahorita, como vimos con el MAP, casi todos, hay muchos países partes de la Convención de Nueva York. Otro punto importante al momento de escoger la sede, escoger una sede que tiene una ley de arbitraje muy favorable al arbitraje. Lo que no queremos es un sistema, una ley que permita muchas interferencias, que permita estancar el proceso de arbitraje. Entonces, una ley moderna, una ley favorable al arbitraje, una ley que permita que la materia objeto de la disputa sea sometida a arbitraje, y eso puede pasar. Las leyes de arbitraje, y eso son más consideraciones de, digamos, orden público de cada país, de decidir qué se puede o no someter a arbitraje. Por ejemplo.
Y Aureli, sí. Perdón que te interrumpa acá, pero creo que es importante para nuestro público también hacer esta anotación. Tú dijiste ahorita sometimiento, y es una palabra importante cuando uno se somete a una ley o un proceso arbitral con todas las tecnicidades que tú acabas de explicar. Y aquí uno de los temas también importantes, prácticos, es que nuestra ley en Guatemala y la ley de los países donde nuestros participantes están, hay que determinar qué se puede someter a una ley extranjera. Hay ciertos estándares que la ley del organismo judicial en nuestro caso establece que puede someterte a una ley extranjera y por ende a un sometimiento a un arbitraje. ¿Y por qué es importante esto? Porque por lo general en una compra o una venta se compran acciones, que son bienes muebles, y en otras se compran activos. Y los activos no necesariamente se pueden someter como se someten bienes muebles. Entonces, sí hay un tema importante a considerar cuando se compran activos, a cuando se compran acciones. Creo que es bien importante en el sometimiento, el análisis que hace el abogado local sobre qué se puede someter.
Absolutamente.
Entonces,
de acuerdo.
Creo que eso también hemos visto en la práctica, donde a la hora de una disputa hay un sometimiento a una cláusula muy bien hecha, pero resulta siendo inaplicable. O puede tener una cuestión de cuestionamiento práctico. Explico. Entonces, quería solo traer este punto a discusión porque creo que es un punto bien práctico cuando ya empieza una disputa.
Claro, y yo quisiera aún más hacer una distinción en lo que tú acabas de mencionar en tu pregunta. Hablaste de sometimiento a una ley extranjera y sometimiento a arbitraje. Y son dos temas importantes y diferentes. Aquí el sometimiento a arbitraje, si la ley te va a definir, la ley local te va a definir qué disputa se puede o no someter a arbitraje, y eso es el tema de la arbitrabilidad, que puede impactar la validez de un acuerdo arbitral. Si yo tengo mi sede en Guatemala y que sobre un tema, por ejemplo, de un tema laboral, y eso es común en varios países que no se pueden someter a arbitraje, pues yo no voy a poder arbitrar. Eso es la cuestión del sometimiento a arbitraje, arbitrabilidad. Otro es la cuestión de si se puede someter a una ley extranjera, y eso aquí tocamos otro punto de la ley aplicable al fondo, la ley sustantiva, que aquí, como lo vamos a tocar rápidamente, pero ya te contesto, que digamos el principio fundamental que vemos en arbitraje internacional es la autonomía de las partes de escoger la ley aplicable al fondo. Y vamos a ver, okay, también, es decir, la ley que va a regir las posiciones, los méritos del caso. Eso es si se puede o no. Y de hecho, sí, en arbitraje internacional muy a menudo las partes van a escoger una ley que es muy business friendly para el tipo de negocio. Por ejemplo, seguro que Nicole ha visto un montón de casos que es ley de Nueva York y las partes ni son de Nueva York. O también en casos marítimos, casos de reaseguro, veo mucho escoger la ley inglesa, por ejemplo. Eso es para contestar tu punto.
Y Aureli y Nicole, con el objeto de tener tiempo de preguntas que son tan enriquecedoras, vamos a ir moviéndonos un poco. Creo que a mí me gustaría tratar un misconception, como hemos hablado, de la confidencialidad. Por lo general, las partes piensan o asumen que el arbitraje es confidencial. ¿Tú nos puedes contar un poco de esto, Nicole?
Sí. Creo haberlo tocado al inicio de la conversación y hablé de privacidad en esa diapositiva, ¿no? De confidencialidad. Porque sin duda que el procedimiento arbitral no es un procedimiento judicial en sentido que se presentan los documentos en corte y cualquiera puede acceder. Pero generalmente las reglas, hay dos consideraciones para saber si un procedimiento es arbitral, es confidencial. Uno es las reglas de arbitraje que uno elige y otro es la ley de la sede, de la cual Aureli ya habló. Por lo general, y al menos acá en Estados Unidos, la ley de arbitraje de la sede no impone una obligación de confidencialidad a las partes. De manera tal que si yo quiero presentar una demanda post-closing, puedo ponerla en el New York Times, si me apetece. Y la mayoría de las reglas arbitrales tampoco imponen una obligación de confidencialidad a las partes, en contraste de la que sí se impone al personal administrativo de la institución arbitral y a los árbitros. Hay ciertas reglas arbitrales que sí lo hacen, que sea el CIA, de hecho hace poco me tocó una vez en Brasil, en que las reglas de arbitraje aplicables imponían una obligación de confidencialidad a las partes. De manera tal que sí, ustedes tienen una transacción que es sensible, que tiene, hay obligación, o sea, información sensible, comercial, proprietary, o si estás en una transacción con mucho international intellectual property, tengan el cuidado de no limitarse a tener la típica cláusula de confidencialidad que yo veo en casi todas las transacciones, porque esa cláusula de confidencialidad lo que hace es proteger la información que las partes intercambian durante el deal. Pero si el día de mañana hay una disputa y ustedes quieren que el procedimiento arbitral sea confidencialidad, sea confidencial, llámese los escritos que las partes presenten, una declaración de testigo, la transcripción de la audiencia que queda en un documento, incluso el laudo, deben incluir una cláusula de confidencialidad expresa en el contrato arbitral. La manera de suplir eso, si es que me pasa con frecuencia, que las partes no lo contemplan, es pidiendo lo que se llama una orden de protección o una orden de confidencialidad al tribunal. Pero para eso, generalmente es necesario tener el consentimiento de la otra parte, se puede negociar, pero el alcance y la naturaleza de esa orden de protección varía. Y por último, y tocando el punto de enforcement, aun cuando yo tenga todas esas protecciones y tenga pero ya un sistema infalible de confidencialidad, si yo gano el arbitraje y la otra parte no cumple voluntariamente, que es la minoría de los casos, pero ¿de qué me sirve un diploma si yo lo cuelgo y no me pagan? Entonces tengo que ir a la corte con ese laudo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, y la Convención de Nueva York dice expresamente, si usted quiere hacer ejecutar ese laudo, lleva la copia del laudo y la copia del contrato que establece la obligación de arbitrar o del acuerdo arbitral. Y por tanto, lo que yo pensé que era confidencialidad, en el momento en que yo voy acá a la Corte Federal, se transforma en público. ¿Qué puedo hacer respecto a eso? La mayoría de las cortes en Nueva York se rehúsan a aceptar un pedido de presentación de ese laudo bajo sello o under seal. Son un poquito más flexibles con un pedido de borrar párrafos con información sensible. ¿Cómo puedo yo suplir eso? Si esto es una disputa tan confidencialidad que si ni siquiera quiero que se vea en la corte si tengo que llegar a ejecutarla, acordar en el contrato que en el evento que haya un procedimiento de enforcement, se hará bajo sello, o bien pedirle al tribunal que en la emisión del laudo se dejen fuera referencias expresas a temas sensibles. Si yo no quiero que la fórmula de la Coca-Cola aparezca en un laudo arbitral, porque el día de mañana puedo tener que ir a la corte a hacerlo cumplir, bueno, la fórmula Coca-Cola no tiene que aparecer en el laudo, ¿no? Para dar un ejemplo. Pero esto es una de las misconceptions, como dijo Aureli, de la falta de claridad acerca de la naturaleza confidencial del arbitraje, y para eso es esencial hablar con los abogados de la sede. Aurelie les dio una lista extensa de cuáles son las cosas que usted tiene que preguntar si elige Nueva York como sede, si elige Guatemala como sede. ¿Es confidencial? ¿A quién aplica la obligación de confidencialidad?
Es importantísimo esta consideración, porque ha habido una confusión, o las personas que hablan del arbitraje lo hablan como confidencialidad. Y creo que es importante lo que nos han expuesto y el enforcement de un laudo arbitral que al final de cuentas tiene que ir por la corte. Entonces, gracias Nicole y Aurelie por sus recomendaciones. Viendo un poquito más a la practicidad, como dicen, follow the money en cualquier negociación, ¿cómo ven ustedes los costos de un arbitraje versus irse a corte ordinaria?
Muy buena pregunta, muy, muy práctica, y de hecho, cuando hay una cláusula de arbitraje, siempre los clientes, antes de, cuando son en la parte demandante, te piden muy exactamente que cuánto me va a costar esto y cuándo me va a costar el arbitraje. Y efectivamente, si antes los costos solía ser más barato, ya no es el caso. Y de hecho, si tú lees la última encuesta del Queen Mary University of London que hicieron en el 2018 sobre la evolución del arbitraje internacional, a la pregunta cuáles son las tres peores características del arbitraje, pues en primer lugar te sale los costos. Eso sí, es un tema bien importante. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los costos que hay en un arbitraje? Pues principalmente las categorías de costos son los costos, pues, honorarios y gastos de los abogados, honorarios, gastos de los expertos, si hay expertos testigos. Y otro tema práctico que son los costos de los ejecutivos, digamos. Cuando tú tienes un conflicto, un arbitraje, de repente tienes los equipos ingenieros de la empresa, a veces tienes el CEO, tienes el departamento financiero que te está haciendo los cálculos de los daños y perjuicios. Tienes un montón de personas que de repente ya no se están dedicando full time al curso normal del negocio, sino al arbitraje, y eso tiene un costo también. Y además, los arbitration costs propios, los honorarios y gastos de los árbitros, que puede ser un árbitro único o tres árbitros, los gastos administrativos de la institución arbitral que administra el proceso, si es un caso, un arbitraje administrado, posiblemente expertos nombrados por el tribunal, y obviamente todo lo práctico de los lugares para celebrar las audiencias, transcripciones y traductores, si hay que traductores. Entonces, la factura va subiendo muy, muy rápidamente, y sí, puede ser muy costoso el arbitraje. Solo de manera práctica, lo que pasa también, para precisarlo, en un proceso de arbitraje, es que al final lo que se hace es un escrito de costos, un submission on cost, en el cual, después del escrito de alegatos finales, las partes van a presentar este escrito en el cual van a probar, detallar de manera muy precisa todos los gastos incurridos en relación con el proceso de arbitraje, y además van a argumentar quién tiene que pagar, ¿no? La pregunta de cómo vamos a distribuir los costos entre las partes. En la mayoría de los casos, eso o está pactado en la cláusula de arbitraje, yo nunca lo he visto, o muy poco, o si no es, vamos a ver qué dice el reglamento de arbitraje sobre este tema aplicable, y lo que suele pasar es que el reglamento le va a dar una discreción muy amplia al tribunal arbitral para decidir sobre este tema de quién va a pagar, cómo se van a distribuir los costos del arbitraje.
Perfecto.
Unos puntos para terminar.
Sí, adelante, adelante.
Es que sí puede ser útil, porque es mucho tener algo. Las partes se pueden poner de acuerdo sobre quién va a pagar la factura, cómo se va a repartir de manera igual entre las partes para los costos de arbitraje, y cada uno guarda y incurre sus gastos de abogados. Es decir, hay varias posibilidades de acordarlo de manera anticipada si es lo que quieren las partes. Y quizás solo para finalizar sobre el tema de los costos, la realidad de los costos muy altos en arbitraje también ha participado al desarrollo de lo que se llama el financiamiento por terceros, que aquí lo tenemos en la pantalla. No sé si es muy conocido y he leído que se está desarrollando bastante en Brasil en relación con Latinoamérica, en los otros países. No sé qué tan conocido es, pero sí existe y son mecanismos terceros que no están relacionados con un caso que pueden participar a financiar una parte de los costos mediante varios mecanismos y modelos de financiamiento.
Ok, perfecto. Yo creo que el tema es eminentemente extenso, técnico. Lamentablemente tenemos un tiempo. Lamentablemente me toca moderar, que es interrumpir esto a los panelistas. Pido disculpas, pero entiéndame que la idea mía es que podamos, en el tiempo que tenemos, hablar de los puntos. Y uno de los puntos es, y algo muy rico en estas son las preguntas. Tenemos varias, muy buenas. Tenemos un par de minutos. Tal vez vamos a pedirle a Aurelia, Nicole, su tiempo para contestar. Y yo creo que, si me permiten, vamos a ver una que vamos a empezar con uso. Un panelista decía, teniendo tantos contratos en una transacción, una de las recomendaciones es que homologuemos toda resolución de controversias en un contrato separado. En la exposición que hemos hablado, sí lo consideramos como una práctica buena a tener y no poner cláusulas de resolución de controversias en cada contrato. Otra de las consideraciones importantes es que en una negociación siempre van a haber disputas. No es que exista mala fe. Muchas veces un earnout o una métrica o un evento de fuerza mayor o entran y es importante considerarlo, que no necesariamente entran en mala fe, sino es disputas comunes y corrientes en este tema. Entonces, es tan importante tomar esto en cuenta para redactar unas cláusulas de arbitraje eficientes. Y una de las preguntas decía, y se las tiro a las dos, ¿ustedes recomiendan o no poner cláusulas, como ya bien dicho, sistemas alternos de resolución de controversias antes de la cláusula de arbitraje, en virtud que en la práctica han visto dos o tres preguntas sobre esto, que tener mediación o el apoyo de un experto solo retrasa los procedimientos? ¿Cómo ha sido su experiencia ustedes en la práctica sobre esto? ¿Vale la pena ponerlos o creen ustedes que es mejor irse directamente a un arbitraje?
Creo que lo tocamos un poco, pero en mi experiencia, la mediación solamente si efectivamente las partes van a piensan que es un mecanismo preferido de resolución a un arbitraje. La negociación directa, y alguien preguntó, ¿de qué me vale a mí poner negociación directa? Vi esa pregunta, porque lo más común es que tú ya negociaste y trataste de arreglarlo antes de ir a arbitraje. Y esa es una pregunta bien legítima, ¿no? ¿Para qué gastar más tiempo? Por la razón que describí, creo, un poco antes, que aun cuando usted ya se haya sentado a discutir con la contraria, cuando uno tiene un periodo corto formal de negociación, de 30 días, con una notificación por escrito de la posición de aquella parte que gatilla el proceso, les permite a las partes ponerse en una situación distinta a aquella que uno enfrenta en una situación de negociación informal. Entonces, claro, si usted no quiere dilatar el proceso, haga la corta, involucre a senior management y requiera que las partes tengan al menos un intercambio por escrito. Ese me parece sí que es útil, y respondiendo a esa pregunta en particular.
Perfecto. Una de las preguntas que nos hacemos en la negociación es si es un arbitraje de derecho o de equidad. ¿Cómo han visto ustedes, como practicantes, qué prevalece más, las cláusulas de arbitraje de derecho o de equidad?
De derecho.
De hecho, es un tema que quería tocar rápidamente cuando se habla de la ley aplicable, ley sustantiva. uno tiene que tener en mente esta posibilidad, ¿no? De someter a derecho o dar la posibilidad al arbitraje, a los árbitros de decidir de equidad. Yo lo he escuchado de mis colegas aquí en Guatemala bastante. Yo he visto, he escuchado, no he manejado yo, pero lo he escuchado bastante aquí en Guatemala, árbitros de equidad. Eso sí, lo he escuchado bastante. A mí no me ha tocado, siempre derecho, quizás porque le da más certeza, ¿no? A la parte puede asesorar mejor qué va a ser la fuerza de su posición jurídica y le da más certeza.
Y hay una pregunta a la que le quiero hacer seguimiento. ¿Qué pasa si yo no digo qué tipo de arbitraje es? Si es de derecho o de equidad, pregunta alguien en la audiencia. De ahí la importancia que usted mire las reglas de arbitraje que está decidiendo aplicar y la ley de la sede. La mayoría de las reglas hoy en día, por default, dicen que al menos que las partes digan que un arbitraje es de equidad, es de derecho. Y la gran mayoría de arbitrajes internacionales, en mi experiencia, son todos de derecho. ¿Por qué? Por un tema de certeza. Domésticos, sí, es como lo dice Aureli, no es inusual verlos. Pero si usted está preocupada, ¿qué pasa? Si yo no digo qué tipo de arbitraje va a ser, generalmente, si usted incorporó por referencia reglas de arbitraje, esas reglas de arbitraje suelen tener una cláusula que dice es de derecho salvo acto en contrario. ¿Por qué? Porque al menos en el ámbito internacional, la selección de una ley que gobierne la resolución de la controversia le otorga a esa decisión certeza jurídica que en general ambas partes buscan.
Una pregunta que hacen varias personas y yo a veces también me la hice. ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué es tan importante entender, tal vez saber el por qué las partes en negociaciones financieras o importantes, sofisticadas, eligen esta jurisdicción? Nicole, ¿tienes alguna razonabilidad sobre el por qué Nueva York versus otras áreas?
Ok, sí, vi varias preguntas. ¿Por qué Nueva York? Y creo que en las preguntas que vi, al menos creo que hay un poquito de confusión y creo que Aureli hizo muy bien esta aplicación. Cuando a mí el abogado de Manei me dice el choice of law o la cláusula que selecciona el derecho aplicable, ¿cuál debe ser? Mi respuesta es, eso lo sabes tú, no yo. Una cosa es la ley que gobierna los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. Y esa yo se la dejo a los expertos que se encargan de hacer la transacción. Generalmente en Nueva York, ¿por qué? Porque es un business center, al menos todavía lo es. Inglaterra también lo es, como lo mencionó Aureli. Y por la cantidad de precedentes y el sometimiento de tantas transacciones, aunque tenga lugar en Guatemala esa ley, uno tiene certeza de cómo se interpreta un warranty, cómo se interpreta un representation, cómo se interpreta un material breach. Y eso lo manejan ustedes, los que hacen un deal. Pero si a mí me preguntan, Nicole, yo tengo una transacción gobernada por ley de Guatemala, ¿debe ser la sede del arbitraje en Nueva York o tiene que ser en Guatemala? Puede ser en Nueva York. Porque tú quieres que el contrato arbitral, que es distinto, cuando yo tengo una cláusula arbitral, eso es un contrato independiente del contrato de Purchase Agreement. Es independiente. Sí. Y puede ser la sede en Nueva York. Bueno, ahí yo miro cómo se comportan las cortes en Guatemala con los contratos de arbitraje y con los laudos arbitrales. Y esa es la pregunta del Local Counsel. Yo puedo tener un contrato gobernado por ley de Guatemala, con una cláusula arbitral con sede en Nueva York e incluso un contrato entre partes de Guatemala. Y además, y esto claro, es una complejidad adicional, pero quiero mencionarla por los precedentes que están especialmente en Europa hoy en día, yo suelo también incluir la ley que gobierna la cláusula arbitral. Yo puedo tener un contrato de Manei o de Purchase Agreement gobernado por ley de Guatemala, pero si yo elijo la sede legal en Nueva York, porque sé que las cortes en Nueva York me van a respetar el laudo, me van a respetar el arbitraje y no se van a entrometer, también voy a tomar la precaución de elegir la ley de Nueva York como ley que gobierne la cláusula arbitral, para no tener una situación en que tenga una corte en Nueva York tratando de aplicar la ley de Guatemala a las consideraciones de enforcement de la cláusula arbitral. Cosa que confunde bastante al juez acá.
No, pero es... Es necesario tener claro los conceptos y gracias, Nicole y Aurelí, por hablar de este tema. Y como para ir terminando, la última pregunta, y es a las dos, usted, y es una pregunta que hace un colega: ¿es un mito o es una realidad, una ventaja, escoger arbitraje versus ley ordinaria? En relación a tiempo, calidad de laudo, etcétera, etcétera. ¿Es un mito o si realmente ustedes, como practicantes y viéndolo vivido, lo pueden confirmar?
Dale, Aurelí, yo agrego.
¿Mito, arbitraje o contencioso nacional? Yo sí he tenido ciertos pues casos litigiosos, a veces en temas bastante complejos, y uno piensa, yo sí pienso que hubiera sido mejor si hubiera sido mediante arbitraje, porque no se puede subestimar la ventaja, como lo explicó Nicole, de asegurarse de tener un panel de árbitros que sí van a entender estos temas de contratos de construcción muy técnicos. Podemos elegir nombrar árbitros que sepamos que sí van a tener la experiencia técnica, la experiencia legal necesaria. La finalidad es importante, ¿no? Que uno sí, y no lo tocamos con el tema de la ejecución, pero hasta en Francia, por ejemplo, ahorita con los cambios recientemente de la ley de arbitraje, se puede de manera anticipada renunciar a cualquier recurso en contra del laudo. Entonces, no tienes toda esta serie de apelación, de recurso de casación. En arbitraje tienes tu laudo y las posibilidades de obtener nulidad son muy limitadas. Entonces, la finalidad, creo que para las partes, terminar con una disputa también es importante. Sí, yo veo muchas, muchas ventajas, especialmente en el contexto internacional, de utilizar el arbitraje. Creo que los costos sí es más altos, puede ser más altos, pero sí, sí vale la pena. Me parece muy, 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 muy eficaz.
Yo, para cerrar, solo diría, depende con qué uno lo compare. En ese sentido, no es lo mismo comparar la jurisdicción y la calidad del poder judicial en una jurisdicción que en otra. Hay jurisdicciones en que la calidad del poder judicial deja que desear, o hay preocupaciones de corrupción, o la justicia llega demasiado tarde. Y la justicia tardía no es justicia. Pero si yo tengo una comparación entre arbitraje y un poder judicial que me da certeza jurídica y me da ciertos instrumentos que yo quiero tener, ¿por qué no? Entonces creo que el mito o la realidad, y comparto todo lo que dijo Aurelí, pero también en definitiva, no se puede contestar en abstracto. Y es por eso que ninguna de las preguntas que hemos visto hoy día se contestan en abstracto. Se contestan a la luz de quiénes son las partes, de qué es la transacción, dónde están los activos que están comprando, dónde están los activos de las partes que están involucradas en la transacción y cómo se ve el futuro de esas partes, y si surge una disputa, cuál es la potencial disputa. Y hay que ser inteligente, o sea, el costo también es tan caro como uno puede controlar eso de antemano. El tipo de reglas, si es expedito, si no es expedito. Entonces, mientras más uno hace upfront, mayor control va a tener en ese tipo de consideraciones, incluido el costo.
Una palabra para concluir y añadir a lo que dijo Nicole, estoy totalmente de acuerdo, y la idea es de entender que la cláusula de resolución de conflicto, por todo lo que acaba de explicar Nicole, tiene que entenderse como un instrumento de manejo de riesgos para la empresa. Así hay que verlo y darle, por lo tanto, la atención que merece.
Perfecto. Pues muchas gracias a ambas. Les agradecemos de parte de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín su tiempo. Su preparación es excelente. Quisiera hacer unos comerciales finales. El último módulo de este seminario, Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones, es el miércoles 25 de noviembre. Vamos a tratar el último tema, que son las empresas familiares latinoamericanas, ¿están preparadas para una compra o para una venta? Espero que nos acompañen en el mismo horario. Y otra pregunta que nos hacen bastante es las grabaciones. Vamos a compartir con los que se han inscrito las grabaciones del módulo 1, módulo 2 y la de este módulo. También me están pidiendo la presentación, también vamos a poderla circular con los participantes. Y agradecer nuevamente el tiempo a Aurelí, a Nicole por su entrega. Creo que fue excelente la exposición. Aprendimos bastante prácticamente de lo que tenemos que hacer y considerar en una compra, en una venta, en una reestructuración en el tema de arbitraje. Muchas gracias a todos por su tiempo. Les agradecemos que estén con nosotros. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.